buenas tardes, son la 1:30, justo del día 13, el 10 de octubre. Aerosmith con Run DMC. ¿Con Aerosmith o sin Aerosmith? Sí, hay un video bien bueno, muestra como la guerra entre un tipo de música y el otro, un rap y el otro el rock. Y aquí entra ahora, como va a poder ver, señor director, que estoy mirando ahora, va a entrar Aerosmith con un estilo musical distinto. Una cosa que fue muy innovadora en su época.
Bueno, esta canción.
La bolsa chilena haciéndose idem.
Impresionante, ¿eh?
Impresionante.
3.999,5 puntos. Rompió la barrera de los 4.000 puntos.
Volvió la barrera de los 4.000 puntos. O sea, rompió y...
La rompió hacia abajo.
Cayendo 103 puntos, 104, 2,53% de caída. Por lo menos si uno mira una serie larga, así de un año, esto no ocurría desde 11 de noviembre del 2020, cuando partió la recuperación de la primera ola, yo diría ya más o menos definitiva. No cortamos 4.000 puntos porque tuvimos mínimo el 20 de mayo, cuando estamos en la segunda patita, y eso debe haber sido después de la constituyente. 4.080 puntos, no habíamos cortado los 4.000. Vamos a conversar en detalle eso, señor director.
Lo bueno es que buenas tardes. Lo increíble es que el abogado y constituyente Stingo dice que total la caída de los activos no le afecta a la gente, no le afecta al bolsillo a la gente. La bolsa no importa. Cosa que probablemente mucha gente le debe hacer sentido. Lo que no se dan cuenta el efecto que tiene estas cosas como elemento multiplicador y la señal que está dando. Si finalmente la bolsa es un termómetro lo que está pasando y nos está diciendo que estamos con fiebre muy, muy alta.
Y las tasas de interés siguen subiendo, ¿eh? También. 0,23%. No sé a qué hora, no sé si tienes el dato ahí por a la mano, salen los datos del Banco Central respecto a la subida de tasas. Que eso puede ser parte de lo que está aguantando el dólar, que está cayendo a 8.17 como a 11, 0,69% de caída.
Y también el cobre está subiendo hoy bien, bien fuerte, ¿eh? Está recuperando y llevando adelante. Sí,
firme,
creo,
o sea,
que la cuarta
más que firme, consecutiva. 4% arriba.
4%.
O sea, una mañana de mucha noticia porque estamos casi llegando a los 4.5 dólares por libra.
Alguna noticia buena, por lo menos.
Alguna noticia buena. Pero aún así el dólar allá arriba casi en los 8.20. Vamos a conversar en detalle de los mercados con Arturo Curce, que algo sabe de esto. Lo que me gustaría pedirle a nuestro señor productor es a qué hora sale el comunicado del Banco Central. Oye, las tasas de interés en una semana, qué loco, de 10 años en UF, que lo hemos estado mirando esta semana, pasaron de 2,1 a 3,33, que es una subida muy grande, y en el curso de una semana, o sea, desde el 30 de septiembre, semana hábil, digamos, 30 de septiembre, 2,11, hasta el 8 de octubre. Ah, eso lo grafica hasta el 8 acá. Ah, y por eso puedo tener un tema yo, ¿no? Ya, pero no deja de ser cierto lo que estoy diciendo, está un poco desfasado el gráfico. Bueno, vamos a conversar con Arturo Curce y luego tenemos a, yo te voy a decir al tiro, con Felipe Manterola, de cofundador de Werex, que lograron una ronda de inversión por 7 millones de dólares. Se dedican a las compras y licitaciones entre pymes y están expandiéndose a México, para que nos cuenten su historia. Pero antes vamos a ir a conversar con Arturo Curce. No sé si tienes algo más que contar, señor director, a pesar de tu cuarentena.
Dos cosas. Uno, el informe de Bloomberg respecto al peso y a lo que vamos a conocer esta tarde en unas horas más, dice que ni un alza de la tasa de interés va a salvar a la peor moneda emergente. ¿Y cuál es? El peso chileno. Eso, y lo que está haciendo ahora está recogiendo caña algo el dólar en Chile, pero vamos a ver qué ocurre en las próximas horas cuando se ratifique lo que va a hacer el Banco Central. Y lo otro que me parece ya, estas cosas, estos gustitos que también se dan ciertos servicios, una cosa que trae Pulso PM ahora bien interesante, dice: el Servicio de Impuesto Interno va a revisar con especial profundidad el explosivo reparto de dividendos este año. ¿Por qué tendría que hacerlo con especial profundidad? Tiene que revisarlo siempre, primero que nada, hacer su pega y no poner este manto de duda sospechoso con algo que a todas luces es evidente: las empresas están repartiendo plata porque no tienen proyectos por delante, no quieren invertir porque no es que sean antipachotas, no ven estabilidad para que sus inversiones tengan retorno para sus accionistas. Entonces, estas comunicaciones de impuestos internos también me parecen un poquito pasadas de rosca.
Es curioso.
Totalmente.
A ver qué opina Arturo Cursen.
Vamos con otro Arturo.
¿Cómo está Arturo Cursen?
Juan Pablo Gonzalo, ¿cómo están? Buenas tardes.
Don Arturo, ¿cómo está usted?
Estaban hablando de Cenco, ¿no?
Estamos hablando de los dividendos en general, estamos hablando del dólar, del cobre que está subiendo 4%, la bolsa haciéndose papilla. Cuéntanos cómo lo estás viendo.
Sí, de hecho yo venía un poquito más preparado que la última oportunidad, porque yo estoy viendo acá por lo menos la tasa de dividend yield de las acciones locales, y hay algunos que sí que han pagado dividendos, como el caso, entiendo, de Colbún. Ustedes me corrigen, pero claro, tiene un dividend yield que es una locura, un 86%, fue en TEL 22%, CAP 24%, AS Gener o AS Ande 31%, efectivamente las empresas están pagando, están distribuyendo cierto su caja en dividendo o postergando sus proyectos de inversión, ¿no? Efectivamente, o sea, no invirtiendo, eso es lo complicado, ¿eh? Y tal vez por eso diría que efectivamente estamos viendo un IRSA caído en 2.58, yendo buscando un soporte que está en torno a los 4.000 puntos, pero yo creo que esta opción va a parar recién en 3.890, vamos a un rebotillo, pero eventualmente podemos ir a 8.500. Porque claramente el IPSA se ha desacoplado lo que está pasando en el mundo, y prueba de ello es que hoy día Potuco Vespa subiendo 1.3%. No está, yo no vi en la cifra de cómo se llama, de cobre, la que tú me estás diciendo, claro, un 4%. Entonces, obviamente algo no está conversando, ¿eh? Lo que sí conversa, yo diría que el precio del tipo cambio, que nosotros habíamos proyectado 825, 830 como resistencia estructural de corto plazo. Y a partir de eso, yo creo que estamos viendo una corrección que tenía un primer objetivo en 800 pesos, y creo que esta opción se podía tal vez extender hasta 800 pesos, eventualmente más abajo, esperando un poco el resultado de las elecciones en noviembre. Y de ahí vamos a decidir si es que el tipo cambio en Chile, el dólar peso, ¿cierto?, sigue la tendencia mundial del dólar o se acopla de esa, ¿cierto?, y sigue otra. Eso es lo más relevante. Y lo otro,
oye, estaba pensando en las correlaciones que tú comentabas. Siempre la bolsa chilena en dólares se correlacionaba muy bien con el precio del cobre. Hoy día, para nada, porque el cobre está subiendo a 4.5, ya debería haber cortado 4.25%, y la bolsa local en dólares cayendo con casi un 2%.
Me voy a dar un segundo más, tú le dices, digamos, cómo está un poco la relación efectivamente en dólar americano, pero. Pero se ha perdido, claro, esa relación se pierde un poco también por la expectativa que tenemos con noviembre, y la verdad es que, bueno, como todo el mundo ha dicho, hay dos caminos, pues, aparentemente, y el mercado ya está descontando el peor, el que de alguna forma, ¿cierto?, genera más incertidumbre, y por eso eventualmente puede llegar al IPSA a 3.500 puntos, que podría ser una oportunidad interesante antes de las elecciones, en la medida que uno crea, ¿cierto?, que la centro-derecha gana, y de lo contrario yo creo que nos podemos ir hasta 2.800 puntos antes que esta cuestión encuentre un piso, así que hay que tener cuidado con el IPSA en el corto plazo porque va a perder un poco sus fundamentos, ¿eh?
Y Arturo, yo creo que además, me imagino que le suma y le pone pelo en la sopa, uno, la presentación de la acusación constitucional contra el presidente Piñera hoy día, que se materializó, que salió ya la comisión que lo va a investigar. Pero además también las noticias que se han conocido de la candidatura a la centro-derecha, que la deja herida, no sé si de muerte, pero la deja muy, muy complicada. Entonces, por ese lado, el gobierno actual en el suelo y quien lo podría relevar con ideas parecidas, herido o muerte. Entonces, algo de eso también de componente en la bolsa hoy.
Mira, acuérdate que la cuestión constitucional contra Piñera pasa porque sí, porque también tenga votos de la derecha. Entonces, la cuestión, entiendo que vuelve siendo un poco lo mismo respecto de qué cree uno. Si uno quiere, no sé, hacer política populismo, bueno, obviamente digamos que se pueden abrir con muchas cosas. Y hace rato que sabemos que la política, ¿cierto?, lo da, ¿cierto? Hace rato que la política está. Si no, oye, veamos el caso de Toquinit, por favor. Hace menos de un mes tenemos el caso de Toquinit, ¿cierto?, que puede ser mucho más grave lo que estamos hablando hoy día, pero bueno. Así es la política. Y un tema que no olvidemos, la tasa de interés, hoy día el DCU de 10 años está al 3,5%. Tenemos que remontarnos para el año 2008. 2008 fue una tasa de interés de esta magnitud, por lo tanto, el nivel de destrucción que tiene hoy día el mercado, tanto de la renta fija, yo sé que está un poco apoyado por la inflación indudablemente, pero también por el retiro. Entonces, el nivel de destrucción que estamos viendo hoy día en el mercado, yo no lo había visto en 30 años. O sea, es algo realmente impresionante. Y la bolsa puede que se pueda destruir un poco más, tranquilamente.
¿Destrucción de valor, tú dices, por el lado de la renta fija?
Pues, indudablemente, que la tasa de interés del DCU ha llegado al 3,5%, en menos de 6 meses, de su valor que tenía en los últimos 12 años, es una destrucción para renta fija que no tiene nombre. Y esa cuestión está claramente, eso tiene un nombre, tiene el cuarto retiro, ¿cierto? Tiene digamos, el rescate, digamos, la renta vitalicia, todo está pegando sobre un mercado capital que es incapaz de financiar la liquidez suficiente para escapar de esta cuestión. Es el Mystic Moment, hay un Mystic Moment, claro. Que se llama, Es cuando tú querías arrancar, viejo, y vendes los activos malicos que tiene al precio que sea. Lo que estamos viendo es eso. Entonces, por lo tanto, hay oportunidades. Esta cuestión, creo que la oportunidad es a partir, digamos, de la elección de noviembre. Esa cuestión va a marcar el camino al mercado y del país, porque todos lo sabemos.
El 19 de julio, la tasa a 10 años del BCU era 1%. Julio, no junio.
Bueno, julio. Llegó a estar negativa, inclusive.
Por en febrero estaba negativa.
Estaba negativa, efectivamente.
Por las compensaciones. Pero bueno, eso hoy día está así está la cosa, y esperemos, digamos, que mejore a partir de noviembre. Directamente yo creo que puede seguir empeorando.
Y el central habla a las 6, me confirman acá. ¿Cómo es el comunicador central? ¿Tiene alguna importancia o son otras fuerzas ya más grandes?
¿Tú te refieres por la...
al sacazo, potencial al
sacazo. La gestión de central en la crisis ha sido espectacular, y creo que lamentablemente se ha visto exportado el Banco Central anticipado una tasa de interés mucho mucho más agresiva de la que todos esperamos, porque bueno, hay inflación y el mandato del Banco Central es contra la inflación, por tanto, seis sorpresas no me parecería extraño.
Sí. Ya pues.
¿Te parece? Ya pues, señores.
Don Arturo.
Encantado.
Un abrazo. Chao. Gracias. Bueno, nosotros llevamos como 13 años conversando con Arturo y te confieso que nunca lo había visto con este nivel de preocupación. No sé, sí, tú.
Y un hombre optimista.
Un optimista por naturaleza.
Imposible ser optimista en estos momentos. Ni el más optimista,
pero siempre quedan cosas por hacer, ¿o no, señor director?
Sí, siempre.
Y en particular, por ejemplo, aprovechar la volatilidad del dólar peso con Mercado G. Usted puede tradear todas las monedas y sus acciones favoritas desde la comunidad de su computador, con un depósito local, todo muy simple. Hable con los muchachos de Mercado G en MercadoG.com, where smart money trades.
Bueno, que esta vuelta a clases sea diferente, con los beneficios de tus tarjetas de crédito. BCI paga todas las compras del rubro de educación de 3 a 12 cuotas sin interés. BCI, seamos diferentes.
Y con Mercado Libre hicimos la sección de Mercado Pago en la mañana, de Mercado Fintech, para hacerlo más preciso. Estuvimos con la gente de Brota. Mercado Pago está haciendo una labor de evangelización decisiva en el mercado de la Fintech, dando a conocer qué es lo que es Fintech, cómo funciona, etcétera. Así que vamos a seguir en eso. Además, es la Fintech más grande de Latinoamérica, que le permite pagar con códigos QR en miles y miles de comercios.
Bueno, la nueva generación de leones tiene claro qué es lo más importante para ellos: el tiempo. Y tú, que también lo valoras, puedes ser también parte de esta familia. Conócelos en las redes de Peugeot Chile y descubre si eres también uno de ellos. We are lions, the lions of our time.
Construir confianza para hoy y mañana. PwC tiene esta idea de The New Equation, que mira las cosas de distintos ángulos. Está la disrupción tecnológica, el cambio climático, las modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID. Hay que mirar los temas con una mirada multidisciplinaria, y eso es lo que propone PwC con The New Equation.
Y la mejor opción para la gestión de flota es el leasing operativo de Econo Rent. Calidad de servicio a toda prueba, asesoría experta en las marcas, en los modelos, el equipamiento, servicio técnico con talleres propios y los más altos estándares de calidad con la cuota más baja del mercado. Dice un operativo con Orrent, la flota de tu empresa en manos de expertos.
Si estás buscando más tranquilidad para ti y tu familia, cámbiate a Los Olivos de San Rafael de Almagro y vive en un depto casa, en un depto penthouse o departamento con jardines y miles de metros cuadrados de áreas verdes.
Estamos, don Gonzalo.
Estamos, don Gonzalo, pero tenemos un problema.
No está el invitado.
No está el invitado. A ver.
No, yo lo veo por interno.
¿Sí?
Ahí está.
Felipe Manterola. ¿Cómo te va, Felipe? ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Gracias.
¿Cómo te va?
Muy bien.
Bien.
Estamos en México.
Supimos que acaban de hacer un levantamiento de capital. Cuéntanos un poco quién está detrás, cuánto levantaron, cuáles son los planes.
Sí. Comenzamos la ronda a comienzos de este año, al primer Q, y con el objetivo de la expansión a nivel regional en Latinoamérica, y logramos levantar $7 millones. Entre fondos americanos, mexicanos y chilenos. La lideró Kayak Ventures, que es fondo chileno que está poniéndole muy firme a fichas a compañías chilenas de startups con típicamente SaaS Enterprise.
Ok. ¿Y quién más participó que se pueda saber? ¿Qué fondos americanos? Tenía un poco de problemas de audio. ¿Sí? ¿Capaz apaga la cámara mejor?
Voy a apagar la cámara. A ver, si mejora
la cosa.
Mira, dentro de los fondos fue súper diverso y fue bien interesante porque entraron un par de fondos mexicanos como Jaguar Ventures, pero también entraron grupos industriales de distintos lugares, distintos sectores empresariales a nivel de Latinoamérica. Y en Estados Unidos entró FJ Labs, Tuesday Capital, que son fondos típicos de seed y serie A, pero súper de networking en el tema de fundraising. Por lo tanto, quedamos súper, súper felices de la acogida que tuvo la ronda. La verdad es que pensamos levantar menos, bastante menos, y en la medida que íbamos avanzando y veíamos interés, dijimos, bueno, aceleremos más rápido, crezcamos más rápido, hagamos más rápido Colombia, por ejemplo, y depusimos y estamos súper, súper contentos y muy ambiciosos. Y ya con las operaciones activas de Colombia y México.
Oye, Felipe,
cuéntanos un poquito de la expansión, eso. ¿Dónde están?
¿Y cuándo partieron? ¿Cómo fue la historia?
Mira, partimos hace 5 años en Puerto Vara, ya en el mundo de los salmones. Y nos damos cuenta que es un sector súper acotado, de pocas y grandes empresas productoras y miles de proveedores. Y empezaba a ser para los proveedores, era muy difícil entrar a las empresas porque no lo tomaban en cuenta, a veces pasaban situaciones de falta de transparencia que les impedían entrar, pero también a las empresas les costaba, especialmente para su gasto no estratégico, convocar toda la competencia posible para generar una... Entonces, vimos que había así a nivel global y había muy pocas soluciones ágiles. Entonces, desarrollamos una plataforma que básicamente a través de inteligencia artificial conectaba cada requerimiento, cada necesidad con toda la oferta disponible, con sistemas de calificación, con sistemas de analytics, de alarmas, etcétera. De manera que al año 1 ya venía toda la industria salmonera trabajando con nosotros, después la agroindustria, y ahí nos fuimos expandiendo sector a sector, hasta aeronáutica, automotriz, cementeros, etcétera. Y fue ahí donde dijimos, bueno, ¿qué sigue? Y partimos poniendo un pie en Perú con algunos clientes chilenos que operaban allá y un par de clientes peruanos. Pero dijimos, bueno, la verdad es que el mercado, o sea, estamos súper enfocados en que estamos en Perú.
Oye, Felipe, ¿y ustedes son
del sur? Perú y piensan en México, gigante.
Oye, Felipe, ¿ustedes son del sur? ¿Son de Puerto Vara, de allá o no?
No, esto lo fundamos con Juan Carlos Hurtado, los dos somos santiaguinos, y nos fuimos a ir a Puerto Vara por distintas razones. Yo empecé hace 15 años y iba
a Puerto Vara. Ah, ya, montaron esto, mi pregunta era más eso, en el fondo se lo montaron allá porque hemos visto distintos proyectos como que se ha producido ahí un ecosistema en la zona de Puerto Vara y aquí, donde hemos visto proyectos, unos más grandes que otros, pero como que ha habido un buen ambiente para
sí, bueno, para innovar, aprender. ¿Eh? Oye, Felipe, ¿te puedo pedir un favor? ¿Qué pasa si te llamamos al WhatsApp? Porque está medio cortado, entonces se pierde parte de la historia. Danos un minuto, Nosotros ya, aquí con el señor director rellenamos y te van a llamar al WhatsApp y te van a conectar de inmediato.
Perfeccionamos la llamada.
Está buena la historia. Sí,
estamos con un poquito mal de... Bonita historia además.
Por una lata que se pierda y por eso estamos llamando de nuevo.
¿Estás de acuerdo tú con esto? Como que en el sur hay un ambiente especial, ¿ah?
Sí, muy muy especial. Y te cuento una cosa, además escuchan harto información privilegiada.
Sí, pues nos escuchan allá, pues.
Bueno, tú estuviste hace poco, ¿no? Ahí está Felipe. A ver.
Estuve hace poco.
¿Felipe? Ahora sí que todavía no se escucha nada. Oye, no, mientras te voy a conectar mucho, la otra vez yo fui a la mesa tropera, te conté. Fui con mi señora, así, escapada fin de semana, y de repente aparece un gallo, me empieza a conversar, me dice, no, tú eres de información privilegiada, nos cachás. A ver, ¿sí está ahí, Felipe?
Sí, aquí estamos. ¿Me escucha ahí?
Sí, te escucho.
Ahí mejor.
Mucho mejor. Oye, entonces, mejor. Ya partieron los salmones, mercado agotado, pero muchos proveedores, y ahí te fuiste saltando a Perú. Ese fue el...
De ahí saltamos a agroindustria. Ya. Y después nos damos cuenta que este problema es transversal a cualquier industria y comenzamos con empresas.
¿Cuál era el problema?
El problema, primer dolor, falta de trazabilidad en los procesos de compra. Segundo dolor, exceso de burocracia en los procesos de compra. Imagínate una compañía que es grande, que facture 300 millones de dólares, tiene que hacer 45 mil cotizaciones.
Se cortó. No.
Qué pena.
Qué pena.
Vamos a ver, que convidarlo más adelante. Que nos
¿qué pasa si lo convidamos? Hacemos una cosa sana y lo convidamos a Felipe al viernes de emprendedores, si les parece. Exacto. Ya. Se cortó. Felipe está en México, entre paréntesis. Lo vamos a dejar hasta acá. Desgraciadamente, pero lo antes posible, que va a ser gestionado por nuestro ágil productor, que es ágil, hay que reconocerlo, ¿ah? ¿Eh? ¿O no, señor director?
Totalmente.
¿Todavía has conocido un productor tan ágil como este?
Nunca, fíjate. Y eso que yo conocía a nuestro productor antes, en otras funciones, que también era muy ágil.
¿Y tú fuiste productor alguna vez o no?
En otras tareas. No. Y para ser productor hay que ser, hay que tener
muy movido.
Nervio, mucho nervio. Sí. Y una muy buena agenda que se construye con el
tiempo. No, si era productor de Nicolás Vergara, si aquí Chucky está echando talla. ¿Era el productor de Nicolás Vergara o era del equipo de contenido?
No, yo era editor del programa Nicolás Vergara en la red, pero estamos hablando del año de la pera, no era productor.
¿Qué significa ser editor?
Era el que al final... No
sé, ¿hacía los guiones, esas cosas?
No, veía los temas con el conductor, veía las preguntas. El productor tiene que ver más con los invitados, tener el invitado preciso.
Conseguir a la gente, qué sé yo.
Juan José Lavín era el productor del programa.
Justo contigo, parece que se reían harto, según lo he
escuchado. Mucho, nos reíamos mucho. Le mando un saludo a Juan José Lavín, que está en otra radio, pero gran tipo.
Bueno, te propongo que lleguemos hasta acá.
Yo creo que se nos fue el programa.
Se nos fue el programa y viene...
Además estamos Mateo entregando la hora.
Sí, Rodrigo Gendelman está ya acá esperando, así que no tenemos problema. Nos vamos con Randy MC. Y dejamos invitado muy cordialmente a Werex para venir a la sección de honor, porque se lo merece, en la sección de emprendedores AM. ¿Te parece, señor director?
Totalmente.
Nuestro director produce. Ya, ¿hasta cuándo estás ahí en cuarentena tú?
Hasta el domingo muy temprano. El
domingo muy temprano, ya.
¿Y ahí qué?
¿Te volvís loco?
Volvo loco.
Ah.
Oye, de barran.
No sale, no vuelve más a la casa. 3 días perdidos.
¿Ah? 3 días
perdidos. Claro, ¿eh? Me agarraron los marcianos. Ya, señor director, gracias.
Que esté muy bien.